Es un gusto recibir, como todos los miércoles, a Lynn Cardoso. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Buen día.
¿Cómo andan?
¿Todo bien?
Sí, muy bien, muy bien.
Bueno, me alegro. ¿Sigue en cuarentena?
Sí, ¿no?
No sé. Por eso le pregunto.
La mayor alegría para nosotros es saber que resistió una semana más.
Exacto.
Sí, claro, exactamente. Estoy vivo, como dijo el senador Mujica.
Eso no es poca cosa.
Sí.
Bueno, pero adentro y cuidándote.
Según el ministro Salinas, estoy en un off-on.
Claro, exactamente. O sea, entras y salís. Vas y venís, entras y salís.
Exacto, sí.
Bueno, está bien.
Porque yo...
Algún día te vas a enfermar.
Yo respondo a las directivas de nuestro gobierno.
Exactamente. ¿Sí? Algún día te vas a enfermar.
¿Ya le compró la heladera a su cuñado? ¿Se la fue a llevar? Todas esas cosas.
Sí, por supuesto, sí.
Bueno. Una cosa que quiero que le quede claro también es que alguna vez se va a morir.
Bueno,
para que lo sepa, para que esté pronto, digamos.
No, te agradezco el adelanto, ¿no?
Bueno, a ver, ¿de qué viene la columna hoy?
Para un poquito.
Sí. Ah, bien.
Perfecto.
¿Está rico el mate?
No, está horrible.
No, ¿y por qué está tomando un mate horrible? Acomódelo.
Sí, a esta hora tengo
no, mate. No me diga que no tuvo tiempo.
Claro, no sea malo, haga el favor.
Es un mate que empezó muy temprano, entonces claro. A esta hora, con el segundo termo, ya es...
Y no,
claro, como no hay sol para secar la yerba, no la puedo cambiar.
Ya no soporta una ensillada, digamos.
No, yo qué sé, no. Puede soportar.
Pues sí, bueno. Bueno, a ver, vayamos a lo nuestro.
Bien, en primer lugar, ¿sabes qué? Se lo quiero dedicar esta columna a Betty Francia, que es una antropóloga uruguaya, que en algún momento utilizamos un testimonio de ella para una columna, que está haciendo un doctorado sobre medio ambiente, y bueno, entonces se la quiero dedicar a ella,
bien,
a Betty.
Bien, perfecto.
El segundo elemento es...
La saludamos, aprovechamos y la saludamos. No sé si está escuchando, pero la saludamos.
No, bueno, le avisé que la iba, qué sé yo.
Ahí está.
Es una desagradecida si no está escuchando.
Espere, che, no diga eso de la gente.
El segundo elemento que me parece que... lo que voy a hacer son cuatro miradas para el mundo de la posguerra, ¿no? Sin embargo, quiero decir algo antes de entrar de pique en la jugada. La prioridad ahora y por mucho tiempo van a ser los pobres y los más vulnerables. Pobres y vulnerables que van a crecer. Y entonces, hablar de cuatro miradas para el mundo de la posguerra, sin decir esto, me parecía inapropiado. Dicho esto, entonces... voy a tratar de explorar algunas cosas que la actual pandemia, con destrozos silenciosos de vida, sistema económico, costumbre, hábito, en fin, está siendo similar a una guerra mundial.
A ver.
Esto ya lo ha dicho Merkel, lo dijo Macron, lo dijo el senador Mujica, creo que hace algunos días, incluso es probable que... En el grupo de Puebla, que está integrado, digamos, básicamente por referentes progresistas, se conversó en la última semana, según le escuché al presidente argentino, Alberto Fernández, de la posibilidad de un gran fondo, un gran plan Marshall para América Latina en función del desastre que va a quedar después del coronavirus. Yo puedo decir que los gobiernos están desorientados. La estrategia del off-on que anunció Asqueta, el jerarca del Ministerio de Salud Pública, es una muestra cabal de desorientación. Los uruguayos, los habitantes del mundo, estamos desorientados, con más menos angustias. Y si lo que estamos viviendo es una guerra, ¿cómo será el mundo luego de la misma? ¿Qué será de nosotros, de los gobiernos, de las sociedades y de las ciudades? Entonces, lo que me permito hacer es explorar algunas cosas y me voy a firmar en cuatro personas un artista plástico austríaco fallecido en el año 2000, uh-huh. un antropólogo español, un escritor chino y finalmente una médica uruguaya.
Bien.
Ahora, hay una pregunta que me parece interesante en estos tiempos, sobre todo después de haber leído mucha cosa que está circulando. ¿La codicia habla solamente de la acumulación de dinero, de riqueza? Y respondo rotundamente no. Ahora, los oyentes, ustedes, recuerden esta palabra codicia, porque asomará la nariz hacia el final de la columna. Veamos. Friedrich Hundertwasser, lo voy a deletrear porque aquellos que están en sus casas y tienen la computadora, uh-huh. el celular a mano, pueden buscar a este pintor austríaco. Hundertwasser, se escribe con H, empieza Hundertwasser con doble S, Hundertwasser. Es un pintor austríaco que nació en el 28 y murió en el año 2000. Se desempeñó en diversas áreas de conocimiento como la pintura y la escultura, haciendo algunos diseños de edificios. Hundertwasser tiene un vínculo con la obra del catalán Antonio Gaudí. Primero fue Gaudí que rechazó las líneas rectas, afirmado, como Hundertwasser, en que la naturaleza no muestra líneas rectas. Uh-huh. Pero el austríaco fue más lejos que Gaudí. En primer lugar porque el color, el diseño de fachadas, intervenciones urbanísticas, reciclado de centrales eléctricas, por ejemplo, todo eso fue movido por un fuerte ambientalismo. Propuso en toda su obra un compromiso fuerte con una idea central, reconciliación de los humanos con la naturaleza. Acá hago un paréntesis que no está en el guión. Creo que muchos han visto por estos días fotos, videos de cómo los animales conquistan ciudades, ¿no?
Sí.
Es extraordinario. Hay un mapa que lo hizo el BID, creo, de cómo mejoró el aire en el mundo, la calidad del aire en el mundo, como consecuencia de dos elementos. Uno, disminución del tránsito vehicular. Y en segundo lugar, de la caída de la producción industrial. Vayamos a Hundertwasser de vuelta. En materia plástica y arquitectónica, se pueden observar los denominados Hundertwasser House. ¿Qué es esto? Son apartamentos de bajo costo en Viena, cuyos pisos ondulantes constituyen la principal característica, tejados recubiertos de tierra y vegetación, y grandes árboles creciendo dentro de las habitaciones, con sus ramas extendiéndose por las ventanas. Uh-huh. El artista nunca cobró por el diseño de dichos edificios. Tampoco cobró, ahora estoy mirando el libro de Hundertwasser, para un cachito que lo tengo por acá cerca, tampoco cobró por el diseño de una planta incineradora que hizo en Viena. Muy interesante. En 1972 publicó un manifiesto llamado, fíjense, Derecho a la Ventana, en el que sugería que plantar árboles en entornos urbanos debía ser obligatorio. Dijo Hundertwasser, nos asfixiamos en las ciudades a causa de la contaminación atmosférica y la falta de oxígeno. La vegetación que nos permite vivir y respirar está siendo destruida sistemáticamente. Nuestra existencia está perdiendo dignidad. Cierro comillas. Esto lo escribió en 1972. Vamos a escuchar brevemente, 20 segundos, a Hundertwasser, en una de las pocas entrevistas que él dio. Y ahí, en esa entrevista, define su ideología ambientalista.
When I paint a painting, I always think how would it stand the comparison with a tree, with a plant, and so that's why I always put paintings into nature to see if they can stand the comparison. If they are just as good as a tree, then I'm happy. You see, this is the nature is my teacher, is my master.
A ver,
my teacher, ¿no? Ahí dice que la pintura que hago se afirma en los árboles, plantas y otras cosas de la naturaleza. Dice my teacher.
The nature is my teacher, my master.
La naturaleza es mi profesora, dice Underwas. Underwasser vivió hasta su muerte en Nueva Zelanda. Allí hizo su casa con botellas de vidrio y techo con pasto. Y allí fue enterrado debajo de un tulípero americano en una zona de su terreno que él había llamado, como un cuadro de él, Jardín de los Muertos Felices. Hoy, que el aire de las ciudades es más limpio, porque, como decíamos, hay menos automóviles circulando y menos fábricas contaminando, bueno, me acordé de Underwasser, que pretendo que la gente indague en su pensamiento y también en su obra. Vayamos a un antropólogo español. Este buen hombre que vive es Eudald Carbonell. Nació en Gerona en 1953, es antropólogo, como decía, geólogo y paleontólogo. Hace pocos días concedió un par de entrevistas. En una de ellas dijo: si no se hace nada, la próxima pandemia vendrá y provocará el colapso de la especie. Carbonell, en una reciente conversación con el periodista español Iñaki Gabilondo, dijo lo siguiente, y pongan atención.
Al final del principio de tomar decisiones que sean muy importantes. Si no, nuestra especie puede colapsar. El coronavirus nos ha puesto delante del espejo y lo que estamos viendo no gusta para nada. ¿Por qué? Porque se han hecho las cosas mal. Hace falta una conciencia crítica de especie que se ponga en práctica y que se convierta en acción. Esto es lo que nos hace falta.
Ahí estaba Iñaki Gabilondo.
Bueno, y es más largo esto, pero quiero decir, hay una cosa interesante en la larga entrevista que ahora en la tarde, cuando se cuelgue en el sitio web, van a estar todos los materiales que estoy citando para que la gente pueda incursionar en ellos. En la entrevista esa, él habla de que la globalización actual lo que ha determinado es una suerte de homogeneización del ser humano. ¿Qué significa esto? En los grafitis, por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes se han fijado que los grafitis, las letras y los diseños de grafitis, no de los murales, ¿no?, de los grafitis, son los mismos en Montevideo que se pueden ver en Bonn, en Barcelona, en Madrid, o en Ámsterdam, qué sé yo, en Nueva York? Hasta en los grafitis se perdió la diversidad. Y esto es lo que Carbonell señala. La diversidad está siendo puesta en jaque por la actual globalización. Y es la globalización lo que ha determinado, incluso con los viajes por todos lados, la gente viajando por todos lados, fue lo que permitió este nivel de globalización, este nivel de intercambio de comercio, lo que permitió la expansión del virus generado allá en Wuhan, en China. Ahora vamos entonces al escritor chino Liu Cixin. Es un escritor chino de ciencia ficción, nacido en 1963. Está considerado como uno de los más prolíficos y reconocidos escritores del género chino. Lo interesante de Liu Cixin es que trabajaba como ingeniero en una central eléctrica en Yangguang, en la provincia de Shanxi. Abandonó el laburo allí, se dedicó a escribir y creó un nuevo tema clásico en la ciencia ficción china. ¿Qué dijo el año pasado este buen hombre, este escritor chino? Presten atención, comillas. La Tierra es una solitaria nave espacial que viaja por la vasta inmensidad del universo. Quizá algún día seamos conscientes de lo pequeña que es cuando una enfermedad contagiosa se propague en su interior. Liu Cixin, el año pasado. Finalmente, la doctora Alicia Ferreira fue hasta hace poco la directora del Fondo Nacional de Recursos.
Sí.
Es hija de la poetisa tacuarembuense Circe Maya. La doctora Ferreira me mandó un documento que es una revisión muy profunda, publicada en una revista prestigiosa de microbiología, presten atención el año, microbiología del año 2007. En ese documento de hace 13 años, analizan el comportamiento de los coronavirus que provocan infecciones respiratorias, sus características genómicas y su vinculación con los animales exóticos. Dicen, en el 2007, que son enfermedades zoonóticas, o sea que se transmiten de los animales al ser humano, pero que en su mutación puede transmitirse de humano a humano. En los párrafos finales de este documento de hace 13 años, que va a estar en la tarde en el sitio web de M24, dice lo siguiente esta revista de microbiología del año 2007. Dice lo siguiente, comillas, deberíamos estar preparados para una reemergencia de los SARS. Los SARS son el síndrome respiratorio grave, son síndromes causados por el coronavirus. Y subraya, la presencia de un enorme reservorio de coronavirus tipo SARS en los murciélagos, asociada a la cultura de comer estos animales exóticos en el sureste de China, es una bomba de tiempo. Uh-huh. Esto se escribió hace 13 años en una prestigiosa revista de microbiología. ¿Alguna conclusión? Para terminar, Gabriel y Ana.
A ver.
Al principio de la columna pedí que no se olvidara el término codicia. Uh-huh. Y este término tiene dos acepciones, aunque popularmente se observa una sola acepción. ¿Cuáles son esas dos acepciones? Uno, deseo vehemente de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes. Esa es la primera acepción, ¿verdad? La segunda acepción, deseo vehemente de poseer o lograr una cosa inmaterial, en especial algo bueno, codicia de saber. Bueno, quiere decir que en estas horas el mundo parece valorar el conocimiento científico. Descubrimos que hay investigadores en biología, está el Instituto Pasteur, que hay infectólogos, está el Instituto Clemente Estable, que hay virologos, en fin. Agradecemos, aplaudimos, les cantamos a los médicos, enfermeros, cocineros, personal de limpieza de los hospitales. Los valoramos, ¿no? Bueno, quizás el tiempo que se venga, ojalá, seguro es un deseo, ese tiempo de posguerra que va a venir, sea el tiempo de los, ¿cómo decirlo?, de los codiciosos en conocimiento.
Claro.
De los ambiciosos en conocimiento, de los que acumulan conocimiento científico en pos del bienestar general. Y quizás esa sea una buena forma de recordar el pensamiento del pintor austríaco Underwasser, que algunos ya supongo que están buscando en sus computadoras. En la tarde va a estar esta columna y van a estar una serie de materiales que he aludido, algún audio, algún video de, de Underwasser para que vean su obra, en fin.
Muy bien.
Es todo, chicos.
los desafíos para la posguerra, como decís vos, o para la pospandemia en todo caso, seguramente son muchos y habrá que mirarlos con mucha atención de aquí en adelante.
De cualquier manera, les adelanto que la semana que viene hay un bocado de cardenal, un bocato de cardenales.
A ver, ¿algún adelanto? No.
Y habló Vargas Llosa.
Ajá. Y tal, la dejamos por ahí.
¿Eso es bueno o malo?
No, es maravilloso. No, es maravilloso. Ya lo verán.
Bueno,
lo verán la semana que viene.
Muy bien, vale, te esperamos con eso entonces.
Bueno,
y cuando digo todos, te esperamos, siempre hablando desde la virtualidad.
Bueno,
o
no, de pronto, si Simón fue por ahí, de pronto yo voy también.
Ah, capaz.
No.
Bueno, dice que no. Lebrito dice que no.
No tenemos que aflojarle a esto.
No, pero off-on.
Claro, obvio. ¿Y cuándo abrimos la canilla acá? Claro.
Claro.
En algún momento hay que abrir la canilla. Bueno, pórtese bien, disfrute y nos estamos reencontrando la semana que viene.
Dale, beso, chao.
Lin Cardoso, señores, pasó por la mañana de intercambio.